entrevista.
8:32, mucho frío en la ciudad de Montevideo. Le vamos a tratar de poner calor a esta mañana, hablando de política, de campaña electoral, pero la campaña electoral está bastante fría también, así que veremos qué nos dice Eduardo Botinelli. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar acá.
Bueno, ya es conocido Eduardo Botinelli, incluso tuvo sus columnas aquí en Universal, en Fuentes Confiables, es director de la consultora Factum. Magíster en sociología, ¿sos magíster o ya sos doctor?
No, el doctorado quedó de lado con cada año electoral que viene,
siempre hay elecciones.
Vamos a esperar a que pase y ahí lo retomo. Bueno, esperemos que el año que viene más efectivamente podamos cerrar.
Bueno, después de las departamentales que todavía tenés en mayo del año que viene. Docente, consultor en estrategia política, bueno, analista, lo tenemos en BTV Noticias, y también difunde sus encuestas. Stephanie Lai, también buenos días, que se integra aquí a la entrevista.
Buenos días para todos.
Bueno, vamos a la última encuesta nacional de Factum, que la hiciste en este mes de junio. ¿Esta semana sacás alguna, no?
No.
Está. Entre el primero y el 11 de junio, Frente Amplio 43%, Partido Nacional 30%, Partido Colorado 12%, Cabildo Abierto 5%, Partido Independiente 3%, Unidad Popular Frente de Trabajadores 1%, otros partidos 2%, en blanco anulado 4%. ¿Cómo analizamos o cómo podemos analizar esta encuesta en el mes de junio, tomando en cuenta que el domingo el voto es voluntario, tomando en cuenta la interna del 2019, que 6 de cada 10 uruguayos no fueron a votar, tomando en cuenta otra encuesta que hizo Factum también presentada sobre la poca gente que conoce que hay elecciones incluso el próximo domingo? ¿Cómo analizamos estos números?
Bueno, lo primero es que esos números están referidos hacia octubre, digamos, hacia un escenario hipotético de octubre, ¿no? No es que fuera, no es una proyección a octubre, sino, bueno, ¿qué pasaría hoy si la elección fuera nacional? Entonces, bueno, lo que pase el domingo puede tener un impacto sobre esto. Es decir, bueno, hoy, por ejemplo, hay un crecimiento del Partido Colorado en las últimas dos mediciones, o sea, es la tercera que registra un crecimiento, y ese crecimiento probablemente, no lo sabemos, pero probablemente tenga una de las causas en la dinámica que ha tenido la interna del Partido Colorado, la presencia que ha tenido el Partido Colorado mediáticamente, la diversidad que está teniendo en términos de candidaturas, pero eso el 1 de julio deja de ser así. El 1 de julio vuelve a una situación donde cada partido vuelve, digamos, se va a plantear la situación donde cada partido va a tener una candidatura única, una fórmula en los próximos días, seguramente no sea el 1 de julio, y eso, bueno, va a generar un impacto seguramente, sobre todo con una cuestión que hemos visto en los distintos estudios desde el 99, pero sobre todo, digamos, 2009 en adelante, ha sido como bastante, bastante claro. Hay como distintos niveles de decisión para la gente siempre, ¿no? Y en Uruguay se ha visto claramente. Es mucho más fácil cambiar de candidatura dentro de un partido que cambiar de partido. Es más fácil cambiar de partido dentro del bloque que termina siendo la coalición de gobierno que cambiar entre bloques. Bueno, lo que puede darse sobre todo es más, o es esperable que pueda darse más cambios adentro de los partidos que conforman lo que hoy es la coalición, que hacia el Frente Amplio. Sin embargo, por los perfiles de los votantes que está viendo y cómo se desarrolle, puede ser que haya también movimiento entre los bloques, pero sí, en ese gradiente, digamos, ¿no? Es decir, primero lo que podemos esperar es que haya movimientos entre los distintos partidos del bloque oficialista, digamos.
¿Está mal sumar lo que hacemos los periodistas, todos los que están en contra del Frente Amplio o los que forman la coalición republicana, sumar los datos que vos tenés y llegar a un número?
A ver, yo creo que está bien y está mal. O sea, si se entiende para qué se hace. Si... Porque una de las cosas que ha habido en el último tiempo es una confusión. La suma de los partidos que conforman la coalición no significa que ese resultado va a ser el de noviembre. Ese es el primer dato que hay que tener claro. De hecho, desde el año 99 hasta el 2019, en todas las instancias que hubo segunda vuelta, salvo 2004, en el resto tuvimos, en todas esas instancias, quien fue a la segunda vuelta apoyado por más de un partido, perdió votos. Pasó con Valle, pasó con la calle Herrera, pasó con la calle Pou, las dos veces. Entonces, ese es un primer dato. ¿Por qué? Son partidos que van separados y por algo la gente elige partidos separados. Después, quien confluye en representar esa, toda esa la coalición que se terminó armando, no tiene el mismo grado de simpatía y de cercanía con todo el electorado con características distintas. Entonces, eso es un primer dato. El segundo dato, que tiene que ver con usar usar mal la suma de los partidos que conforman la coalición, es pensar que esa va a ser la distribución en el Parlamento. Y tampoco es así, porque la asignación de bancas es por partido. El Frente Amplio es un partido solo, el resto, Partido Nacional, es uno solo, el Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, cada uno es individualmente. Por lo tanto, las bancas van a ser para cada partido. Como la distribución de bancas tiene que ver con la capacidad de cada partido de alcanzar la cantidad de votos para cubrir bancas, no necesariamente la suma de las bancas que juntan esos partidos es igual a la suma de todo el conjunto, porque quedan, por poner un ejemplo, la elección pasada el Partido Independiente tuvo el 1%. Ese 1% no le da para acceder al Senado, tiene que tener un 3%, digamos, el total electorado. Esa banca que no se asignó en la coalición, bueno, termina siendo una ganancia, en principio, según los cocientes que se obtengan y cómo se distribuyen las bancas, en general favorece al partido más grande. Eso tiene, a veces no, porque depende si no cubre exactamente su cuota, digamos, de votos para cubrir las bancas, pero en principio puede tener ese efecto. Entonces, ese es el segundo mal uso. El buen uso es medir la opinión pública. Cuando queremos comparar cómo se movió la opinión pública en esas áreas que se han ido conformando en el país. Y ahí sí, es más una utilidad del punto de vista de opinión pública que de resultado político electoral.
Claro. Vos estás planteando octubre, ¿no? Hay que decir que esta encuesta de facto no es octubre, no es ni junio ni noviembre.
Exactamente.
Es octubre, se hizo con octubre. Pero vayamos a lo que va a pasar el domingo. El 2019, 6 de cada 10 no fueron a votar. ¿Ves algo parecido que pueda suceder este domingo?
Sí, por lo menos no se espera que haya un crecimiento importante en la participación y es probable que haya un descenso. O sea, es bastante probable
que
haya un
descenso. Puede ser
menos. Sí. Recordemos que en el 2014 votó el 37% de la población, de las personas habilitadas para votar. Entonces, digamos, es esperable que estemos en una meseta de participación en ese entorno, ¿no? De 35 al 40%.
Botinelli, le consulto. Entre los periodistas manejamos un poco el termómetro de lo que viene siendo la temperatura de la campaña y se habla mucho de este concepto de campaña fría. Incluso varios de los precandidatos lo dijeron, que se siente como una campaña fría. ¿Usted cree que eso es así y a qué se debe?
Sí, sin dudas se ve una campaña fría, distante de la gente, ¿no? Es decir, incluso, a ver, por un lado podemos comparar desde el punto de vista de los indicadores que podemos tener en la opinión pública, que muestran una situación similar al 2019, ¿no? Andrés mencionaba el tema del conocimiento, ¿no? Bueno, cuando comparamos el conocimiento es un poquito mayor que el que había 5 años atrás, que son en junio, pero la encuesta es hecha en junio. La tercera parte de la población no sabe cuándo son las internas, y la encuesta fue del 1 al 11 de junio. O sea, ya hay una lejanía ahí de la más de la tercera parte que no sabe cuándo son las internas. Es un dato importante. El segundo tema es la predisposición a concurrir. Es muy parecida a la de 2019. Es más, es un punto de diferencia. Es decir, es el mismo dato, la cantidad de gente que dice que va a concurrir. Por eso cuando me decía cuánto se espera que vayan, bueno, estamos en un escenario parecido. Pero cuando vamos a otro tipo de insumos, digamos, que es el diálogo con la gente que está en el reparto de listas, cuando se habla con los dirigentes, bueno, efectivamente lo que sienten es que la gente no está demandando las listas, ¿no? Salvo algún caso particular, hay hasta dificultades para que la acepten, ¿no? En la entrega mano a mano, no hay hay dificultades para hacer actos masivos, que esto, a ver, esto también tiene que ver con cambios de época, ¿no? Es decir, que esas cuestiones de la masividad está siendo siempre cuestionada, salvo hechos muy puntuales, pero también le está costando ya ni siquiera masivos, digamos, actos de 400 personas son un éxito rotundo cuando va el candidato favorito o con estructuras grandes. Bueno, eso está siendo un tema. Los actos están siendo en lugares cerrados. Por un lado, porque hay frío, porque no es la mejor época para hacer actos al aire libre, pero también porque en un lugar abierto se dimensiona más que hay poca gente, ¿no?
¿Y a qué se puede deber esa falta de interés de las personas de ir a votar? ¿Puede ser que los casos a nivel judicial empañen?
Bueno, yo acá creo que hay varios factores, como siempre, ¿no? En toda búsqueda de explicaciones de las cosas, no podemos buscar una sola, pero yo creo que hay, por un lado, sí, el ruido mediático y político que está habiendo en torno a las denuncias cruzadas, más que, por un lado, sí, fortalece a las barras bravas, digamos, en estos son unos corruptos, estos son unos, son peores que nosotros, y...
Pero en el, decís Amsterdam y Colombia, ¿no?
Sí, ¿no? Esa cuestión que diría, son Amsterdam y Colombia y además son los que miran de espalda el partido, ¿no? Es decir, no importa qué esté pasando el partido, seguimos alentando, ¿no? Y en el medio, lo que la gente ve es que está concentrada en el partido, tratando de ver qué pasa, sin entender que están gritando de un lado y del otro. Y al final termina siendo mucho ruido, sobre todo para la gente que está más lejana al fútbol, ¿no? Es decir, si seguimos con la analogía del fútbol, sí. Perdón, a la política. Sí, si seguimos sí. Con la analogía del fútbol, es como, bueno, va una familia, el nene chico, que recién está viendo cómo se juega el fútbol, entiende menos que el padre o la madre que van a verlo. Bueno, hay una cantidad importante de gente que es como el nene chico, es decir, de la política no le interesa demasiado, está participando porque tiene impactos que le llegan, pero no termina de entender el juego o no le interesa el juego. Bueno, un poco lo que está pasando es eso, ¿no? Que esa porción, esos niños chicos son cada vez más, digamos, ¿no? Es decir, cerca de la tercera parte de la población hoy vemos que no sigue los temas políticos, no conoce los casos que se están discutiendo. Entonces, ese es un punto. Pero después hay otros, es decir, cuando miramos la oferta electoral, es una oferta electoral que no es tan atractiva como pueden haber sido otras, ¿no? Es decir, uno compara un liderazgo, o sea, tiene que ver con procesos históricos también, que hay un proceso de renovación, que siempre los procesos de renovación generan un momento de incertidumbre o de menor cercanía, tienen menos solidez, y después, en el caso de procesos de renovación exitosos, va consolidándose con el tiempo, pero uno mira... el liderazgo de la calle Herrera, el que construyó la calle Pou o la Rañaga en una interna del Partido Nacional y no es la misma oferta que la que tiene hoy. No es lo mismo Vázquez, Mujica, Astori en la presencia que la que se está construyendo ahora del Frente Amplio, ni hablar del Partido Colorado. Entonces, también es un tema más que se pone arriba de la mesa en términos de la disputa o el interés que puede generar en los distintos sectores. Y lo otro es cuánta importancia le da la gente a lo que suceda en junio, e incluso lo que suceda en octubre, ¿no? Es decir, cuánto la gente cree que votando, incluso dentro de un partido, alguna de las candidaturas, eso le cambia o puede cambiar los destinos del país.
¿Y qué información tiene acerca de lo que va a votar en las internas, por ejemplo?
Bueno, es que ahí hay un tema que tiene que ver también la...
Las dos listas, ¿para qué son las dos listas? Claro. La mayoría de la gente no sabe para qué son dos listas, una grande y una chica.
Es que lo que nos pasa a todos, ¿no? Pero los medios también, digamos, sí, sí. Y las encuestas, es que nosotros nos centramos en la punta del iceberg, que es claro. Quién gana, ¿no? Bueno, quién gana es un dato, quién es la candidatura única elegida por un partido. Pero abajo empieza... La hoja grande, el órgano deliberativo nacional, que primero, si no se dan algunas condiciones, elige formalmente, después sí. Hay acuerdo político, pero y no se dio nunca, al candidato presidencial. Es decir, si no supera el 50% en las internas o el 40% con 10 de ventaja sobre el siguiente, necesita ir al órgano deliberativo nacional elegido en esas hojas que en la hoja grande, digamos. Pero además, formalmente... el órgano deliberativo nacional elige la fórmula, elige la candidatura a vicepresidencia. Pero la hoja chica tiene una dimensión muy importante, por eso, y no lo dije ahora cuando me lo preguntabas, el tema del frío a la campaña no es lo mismo en Montevideo que en el interior. Y esto tiene que ver con la hoja chica, ¿no? Con el órgano deliberativo departamental, la hoja chica que se puede introducir, o sea, se puede introducir una de las dos o las dos, tiene que ver con que la elección interna define el órgano deliberativo departamental. El órgano deliberativo departamental es el que habilita las candidaturas para la elección departamental de mayo del año que viene. O sea, tiene una repercusión importante. Por eso, si uno recorre el país, ve que, bueno, en Montevideo hay algunos, no muchos, que tienen el nombre y dice diputado. Sí. Pero en el interior es muy común que diga fulano diputado y es mucho más común que diga fulano intendente. porque ya están empezando la campaña para la intendencia, ¿no? Entonces, ahí hay un matiz con respecto al frío. Entonces, bueno, todas estas cosas, la mayoría de la gente no se sabe. En los departamentos donde hay disputas importantes en la interna para la intendencia, ahí sí empieza a tener más valor. De hecho, si repasamos los datos del 2019, en casi todos los departamentos, si no me equivoco, en 16 de los 19, el Partido Nacional tuvo más votos a la hoja chica, el órgano deliberativo departamental, que en el órgano deliberativo nacional. Es decir, hubo gente que fue y puso solamente la departamental, y en el Frente Amplio fue al revés. Hubo más votos al órgano deliberativo nacional que al departamental, porque el Frente no juega con esas dinámicas, tiene otras dinámicas internas para elegir las candidaturas. Aunque después en algunos casos puede pesar lo que sucede en interno.
Y además la mayoría de las intendencias, el Partido Nacional es el que predomina y hay una interna dentro del Partido Nacional que casi monopoliza la gestión, bueno, en algunos departamentos.
33, por ejemplo, fue por 200 votos. Dentro del Partido Nacional.
Bueno, vamos a las internas. Votantes del Frente Amplio, 54% Orsi, 38% Cose, 8% Lima. El domingo 3 grados de mínima, 10 de máxima, en algún lugar del país hasta 0 grados, vacaciones de invierno, Copa América, bueno, todo para no ir a votar. ¿La menor votación favorece a Cose?
Tiende a favorecer a Cose. Sin embargo, digamos, eso es como una hipótesis que tiene que ver más con cuestiones de capacidad de movilización o de organización y de cercanía, digamos, en la movilización, en las estructuras, en el know-how también de movilizar. Pero, sin embargo, hay otros datos que nos muestran que no necesariamente sería así. Primero, los datos de la encuesta no da grandes variaciones en los distintos escenarios que se puedan plantear.
Hay una diferencia de 15 puntos, ¿no?
Sí, es probable...
Se puede acortar.
Es probable que se acorte, digamos, si hay poca participación. Es difícil, pero no imposible. Es una interna competitiva. Claro. A pesar de que hay una distancia muy grande, esa distancia muy grande, estamos hablando de, bueno, depende de cuánta gente vote, pero de repente son 50.000 votos, ¿no? O quizás menos. Esos 50.000 votos es gente que puede no ir a votar del lado de Orsi o puede cambiarse, que es lo que decía antes. Es decir, cambiar de un lado para el otro no es tan difícil. Tiene que ver con el perfil de personas que vayan a votar, no solamente cuántas. No es lo mismo que vaya un público de mediana edad para arriba que de mediana edad para abajo, porque Cose tiene más llegada a los sectores más jóvenes, pero en realidad en general son los que menos participan. Bueno, si logra activar que participen, puede generar un cambio. Que voten más mujeres que hombres también favorecería a Cose, no solamente las estructuras. Pero cuando miramos las estructuras, vemos que en la interna del Frente Amplio de 2021, cuando se elige Fernando Pereira presidente, si nosotros tomamos las listas que hoy apoyan a Orsi y las listas que hoy apoyan a Cose en esa disputa, vemos que la relación es un 5-4, ¿no? Es parecido a lo que está dando la encuesta, ¿no? Entonces, en principio, aparece Orsi con un favoritismo en una interna que es competitiva, ¿no? Que no se puede decir está cerrada.
Claro.
Bueno, en general es difícil decir que una interna esté cerrada. Tiene que darse un escenario muy, muy, muy claro, consistente en el tiempo, con distancias.
¿Y la del Partido Nacional lo te animas a decirla? Bueno, la 72-18.
Bueno, la del Partido Nacional, ¿no? Sí, ¿no? Salvo que haya un cataclismo, digamos, es muy difícil pensar que Delgado pueda perder la interna. Pero no solamente por lo que es la encuesta. La encuesta sí termina ratificando las cuestiones muy básicas. Primero, es el candidato del presidente. Claro. Segundo, tiene los recursos y digamos, recursos desde todo punto de vista, ¿no? Para ser la continuidad, también los apoyos para mostrarse, para tener la capacidad de movilización. Y tiene el apoyo, esto que hablábamos de la departamental, de 13 de 15 intendencias del Partido Nacional. O sea, ya parte con una estructura desde todo punto de vista, económico, político, movilización, que le da una ventaja enorme sobre el resto de las candidaturas, ¿no? Es decir, después hay un intendente,
de Gandini,
La Flu, que cierra ahora en Río Negro justamente, y Besossi de Soriano, que apoya a Raffo, ¿no? Por Alianza Nacional. Entonces, nada, cuando uno mira, ya desde antes de arrancar, digamos, los apoyos ya daban un favoritismo claro de Delgado. La gran incógnita es estos resultados de 70-20, digamos, en números gruesos, si 70-20-10 para mencionar al resto también. Claro, porque, muchas veces lo que nos pasa es que estamos, además de mirar la punta del iceberg, miramos la puntita, porque ni siquiera miramos la competencia entera, ¿no? Es decir, a veces...
Sí, Gandini dice que puede acercarse al segundo lugar o quizás pasarlo, ¿no? También apuesta a esa movilización y a ese departamento. Se nos va el tiempo, pero vos andás con la más difícil de todas y la más atractiva para los periodistas, sin duda, ¿no? Steffi.
El presidente Luis Lacalle Pous.
No, la del partido, te decía, la del partido Colorado.
Ah, bueno, sí, no hablamos de la interna del partido Colorado, que está dentro de los márgenes de error. ¿Cómo se analiza eso?
Bueno, la interna del partido Colorado tiene muchas dificultades. La primera es que las encuestas tienen una limitación muy grande, digamos, para este tipo de instancias, y es que cuando estamos hablando de una interna que es chica en términos comparados, en términos de participación, los márgenes de error son muy grandes. Para poder bajar el margen de error hay que duplicar o triplicar la cantidad de casos del total de la muestra para poder tener una muestra representativa del Partido Colorado. Pero además tenemos la incógnita de la participación, y ese no es nada menor en el caso del Partido Colorado. O sea, por un lado la limitación de la encuesta, y por otro lado una incógnita importante sobre quiénes, cuántos, lo mismo de siempre, cuántos, pero quiénes van a ir a votar, ¿no? Si nosotros decimos van a votar 120.000 personas, 150.000 personas al Partido Colorado, bueno, primero tenemos una base que es la estructura de los partidos, de las agrupaciones. Bueno, ese peso de las estructuras no es el mismo si van a votar 100.000 que si van a votar 150.000, porque la estructura es fija. Bueno, qué perfil de personas vaya a votar por fuera de las estructuras es lo que puede terminar de volcar la balanza en la interna del Partido Colorado. Yo uso mucho el ejemplo de Talvi, porque ha sido bastante claro en que ganó porque tenía una estructura, porque a veces se olvida que Talvi tenía una estructura, no era que era de la nada, pero sobre todo él logró la diferencia logrando activar gente que en general no iba a votar en las internas, y menos en la interna del Partido Colorado, y sin embargo se vio atraído por la figura de Talvi, por lo que proponía, por lo que representaba, y terminó yendo a votar en la interna, y eso le generó un plus en la interna. Bueno, acá la incógnita es Ojeda, con un perfil distinto, pero con algunos puntos o que busca parecerse mucho a lo que fue Talvi, bueno, puede activar ese público, puede activar otro público que no votaría, ¿no? Puede activar fuera de Colorado, que no tiene una pertenencia, pero que les interesa participar. Bueno, esa es la gran incógnita. Si es, como él lo ha planteado, el voto de opinión le va a ganar el voto de estructura, o si en realidad no logra activar que la simpatía o la cercanía que puede generar en algún público ese día con estas condiciones, frío, Copa América y vacaciones de invierno, bueno, vaya a votar. Esa es la gran incógnita. Entonces, en realidad, en el Partido Colorado tenemos poca información, con dudas importantes, que es, primero, dudas importantes por la limitación del método y dudas importantes por la cantidad de variables que pueden estar incidiendo en un resultado final.